produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Saludos y bendiciones a todos y feliz Día de los Padres para todos los papás que sintonicen la emisora Hallando Mi Camino. Yo soy Sara Torres y aquí tengo para ustedes otro programa de naturaleza. Y como acabamos de celebrar el Día de los Padres, yo estoy más consciente que nunca de lo importante y de la gran bendición que es tener un buen padre. Dios ha sido demasiado bueno conmigo en este aspecto, porque me dio un papá increíble que siempre nos ha enseñado por su ejemplo y nos sigue instruyendo, gracias a Dios, en el camino de Dios. Y ahora tengo el gozo de criar a mis hijos junto a mi esposo Armando, que es un excelente padre, un hombre de Dios que nunca está demasiado ocupado para hablar y jugar con sus hijos. Soy una mujer muy agradecida por estos dos hombres en mi vida. Son más de lo que me merezco. Y como suele decir Armando, Dios está pasado. Pues pensando en los padres, quería compartir sobre unos papás de reino animal que sorprenden por su dedicación a sus familias. Y, ¿sabe? No es la evolución que les haya impartido, esta virtud, sino viene de un creador amoroso y todopoderoso que quiere revelar su carácter en la naturaleza. Veámoslo. Y a propósito, la información que voy a compartir viene del sitio web de la World Wildlife Federation o Federación Mundial de la Vida Silvestre. Ok, empezamos con el gorila de montaña. Cuando pensamos en él, quizás nos viene a la mente una imagen de un gorila enojado, golpeándose el pecho y gritando. Pero ¿sabías que el motivo de esas acciones muchas veces es su deseo de proteger a su pareja y a sus hijos? Él los defiende ferozmente contra cualquiera que los amenace. Además de proteger, es él que provee comida para su familia. Y miren esto, él es respetuoso con su pareja y siempre come junto con ella antes de dejar que sus crías coman. Pasa tiempo con sus hijos hasta que sean grandecitos e incluso ayuda a resolver conflictos entre hermanos. Otro simio menos conocido es el tití león dorado. El papá de esta especie es uno muy tierno. Lleva a sus hijos en la espalda casi todo el tiempo, casi 24/7, entre sus primeras 2 a 6, 7 semanas. Y se los pasa a su mamá uno a la vez para que ella los lacte cada 2 o 3 horas. Me recuerda de cuando tuvimos nuestros bebés y yo los estaba lactando y Armando se levantaba en la noche cada 2 o 3 horas a pasármelo. Pues cuando ya sus bebés pueden comer comida blandita, el papá les prepara la fruta y se la da de su propia mano. Este papá parece entender que la hora de la comida puede ser estresante para las mamás y él no deja de poner de su parte. Tendrá una esposa muy agradecida, sin duda. Fuera de la jungla, aquí en Estados Unidos, hay un ejemplo de un buen papá en el Zorro Rojo. Los tenemos aquí en la región donde vivimos en Estados Unidos. E incluso había una familia de ellos que vivían en uno de nuestros establos vacíos. Pero yo jamás sabía que el papá zorro era un padre tan padre. Les gustó, ¿eh? Pues él se la pasa jugando y practicando lucha libre con sus cachorros. Y también les da de comer a ellos y a su mamá. Pero a los 3 meses, los muchachos ya tienen que empezar a ganarse la vida. El papá ya deja de traerles comida a casa, pero en lugar de arrojarles a su suerte, él entierra la comida cerca de la guarida para que los cachorros aprendan a salir a buscar sustento. ¡Qué papá más sabio!, ¿verdad? Y los animales acuáticos, ¿no figuran en la lista de excelentes papás? Pues por supuesto que sí, tienen representación también. En algunas especies de ranas, por ejemplo, es el papá que carga y protege a los bebés hasta que sean lo suficiente grandes. Algunos llevan a los renacuajos cuidadosamente en la boca, y otros cargan a sus hijos en un bolsillo, casi como canguro. Y pues todos conocemos al caballito de mar, que puede ser el ejemplo más asombroso de paternidad en todo el reino animal. Él, en lugar de la hembra, él es el que pasa el embarazo y da a luz. De verdad que Dios nunca deja de sorprender con las maravillas de su creación, en cosas grandes y diminutas también. ¿Y qué tal las aves? ¿Alguna ganaría el premio para el padre del año? Pues podría ser. Yo me sorprendí al leer del flamenco y su entrega a su familia. Primero que nada, él... El macho permanece con la misma pareja durante toda su vida. Pues ahí gana muchos puntos, ¿verdad? Además, parece que él cree en la igualdad de los géneros, porque él ayuda a la hembra en prácticamente todo. Juntos buscan un sitio para anidar. Él ayuda a hacer el nido. Y una vez que la mamá ponga el huevo, ellos toman turnos para incubarlo. Cuando nace el bebé, el papá y la mamá comparten igualmente el trabajo de criarlo. Obviamente, este papá se siente muy seguro en su masculinidad. Y no tiene ningún problema con hacer los trabajitos de la casa. Incluso se viste de rosado. Ese sí es un macho. Bueno, el último ejemplo que daré de un papá campeón de reino animal es uno que no puede quedarse fuera de la lista. Es el pingüino emperador. Seguro han visto fotos de esta criatura hermosa parada sobre el hielo con su cría sobre sus pies. ¿Pero sabían que estaban viendo al papá y no a la mamá en esas fotos? Esta pareja tiene una costumbre un poco inusual. La mamá, después de poner el huevo, parece que queda con la reserva de energía agotada y ella debe tirarse al mar para pasar como 2 meses comiendo para recuperar sus fuerzas. Bueno, durante esos 2 meses, ella deja al papá con el huevo para incubarlo sobre sus pies. El papá pasa todo ese tiempo cuidando el huevo y a gran costo personal, porque él no come y apenas se mueve durante esos 2 meses largos, porque si lo hiciera, el huevo podría congelarse o perderse. Él espera y aguanta pacientemente hasta que por fin vuelva la mamá, y entonces será su turno para salir a buscar comida. Y mira cómo Dios hace las cosas. Si por casualidad el polluelo nace antes que vuelva su mamá, el papá tiene la capacidad de producir leche en su esófago para darle de comer al bebé. ¡Wow! Pues espero que hayas disfrutado de escuchar sobre estos padres ejemplares de reino animal. Y yo no sé tus circunstancias ni tu pasado. Algunos no han tenido la dicha de tener un buen papá. Algunos nunca conocieron a su papá. Y algunos todavía llevan las cicatrices dejadas por ese hombre tan importante en su vida. Pero no importa si hayas tenido el mejor o el peor de los padres terrenales. La verdad es que tienes un Padre celestial que te ama con todo su inmenso corazón. Te da cada aliento. Te guarda todas las noches mientras duermes. Te suple toda necesidad. Y nunca, escúchame, nunca te abandona. Él está listo siempre para darte un abrazo, para darte consejo, para animarte, incluso para corregirte cuando sea necesario. Si Él no fuera un padre tan y tan bueno, ¿cómo sería posible que hubiera creado a unos animales que saben ser excelentes padres? El cuidado que ellos brindan a sus crías, a su familia, solo es un pequeño eco del amor y el cuidado que Jehová tiene para toda su creación, incluyéndote a ti. ¿Y saben por qué? Porque es así, porque Él es tan el papá más excelente. Es porque nuestro Padre es bueno de naturaleza.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll free 1-347-850-8560 in the U.S. Or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll free USA, 1-347-850-8560. Toll free international callers, 1-888-201-5313.
Hola, ¿cómo están todos y todas los que nos puedan escuchar, los que nos van a escuchar? Yo soy Javier Hernández.
Y yo, Elizabeth Hernández.
Estamos contentos de poder estar aquí una vez más en este tiempo para compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, de aquel que conoce perfectamente nuestras vidas.
Amén.
De aquel que sabe unir las parejas, parejas unidas por Dios.
Amén.
Y queremos en esta noche, ¿verdad?, leer un pasaje primeramente, y después de leer el pasaje, compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el verdadero amor que alimenta la confianza en las relaciones matrimoniales. Una vez más, el verdadero amor que alimenta la confianza en las relaciones matrimoniales. Qué importante es que se pueda vivir con confianza, que se pueda tener confianza mutua. Y ya hemos hablado algunas otras veces acerca de la importancia de la confianza. Pero hoy queremos estar hablando cómo el amor, el verdadero amor, alimenta esa confianza en las relaciones matrimoniales. Y en verdad, cuando se hay confianza, hay un corazón que puede estar en paz, un corazón que puede descansar porque está confiado. Por el otro lado, qué feo, qué difícil es vivir atribulado, tal vez con desconfianza, ¿verdad? Si no hay confianza, hay desconfianza. Hay tal vez duda, celos, ¿verdad?, destructivos y bueno. Pero queremos entonces compartir con ustedes esta palabra primeramente, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y vamos a estar mirándola, yo lo leo y usted nos escucha, y si tiene su Biblia, ¿verdad?, puede entonces acompañarnos. Vamos a estar leyendo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice así. Vamos a estar leyendo el 18, no el 8, aunque después vamos a estar hablando del contexto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, este capítulo 4 de Primera de Juan nos está hablando del amor verdadero, del amor de Dios. En verdad, nos dice que Dios es amor. El versículo 8 nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama verdaderamente con un amor perfecto. Ahora, nosotros humanamente podemos confundirnos, especialmente cuando vienen los problemas, las dificultades, las tribulaciones, los enojos, las discusiones. Podemos dejar que nuestro corazón se guíe, ¿verdad?, por motivos y sentimientos incorrectos, no los de Dios. Pero entonces aquí estamos hablando del amor de Dios. Ahora, el que ha conocido ese amor de Dios, bueno, ahí mismo dice, dice el versículo número 8, que Dios es amor, y el que ha conocido a Dios ha experimentado su amor. Por lo tanto, el ejemplo perfecto de este amor verdadero es Dios. Es Dios. El versículo 10, y voy a invitar a mi esposa si puede leer el versículo 10, escúchelo,
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
¿En qué consiste el amor? ¿Escuchó bien? El amor no consiste en nosotros, consiste o en que nosotros comenzamos a amar incluso. Consiste en Dios mismo. Él es amor, pero Él es la fuente de ese amor perfecto y verdadero. Él es el que toma la iniciativa de venirnos a amar y mandó a su Hijo en esa expresión de amor que ya también Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16 nos dice que Dios nos ha amado tanto que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, pero fue por amor. Y en eso consiste el amor. Dios viene y nos ama a nosotros. Y en ese contexto miramos pues nosotros que todos los que han recibido ese amor perfecto, ese amor verdadero, entonces ahora sí pueden compartir ese amor con los demás. Ese amor que va entonces a alimentar la confianza y hacer que el temor en la relación matrimonial, ¿verdad?, pueda entonces irse, que no prevalezca el temor, sino que prevalezca más bien la confianza, que es promovida por el amor, es alimentada por el amor verdadero.
Amén, así es. Se me viene a la mente de repente cuando se escucha en parejas, en matrimonios, de que la esposa tiene un temor de repente cuando ya tal vez va a llegar el esposo y se siente hasta nerviosa en vez de que pueda sentirse contenta, ¿verdad? Porque va a llegar el esposo. Yo me pregunto si el amor que ella tiene para su esposo, ¿qué tipo de amor tiene? Porque hay temor en ella. ¿O qué puede estar pasando para que ella esté experimentando ese temor?
Sí, y pueden pasar tantas cosas. Nosotros podemos dar testimonio porque es para que ustedes escuchen, ¿verdad?, que todos estamos expuestos primeramente a ser egoístas. Ese es en realidad la raíz del pecado, el egoísmo, y todos estamos expuestos a eso. Y en realidad, si no hubiera sido por Dios, que vino a mi vida, que vino a mi hogar, a mi matrimonio, a nuestras vidas, aquí yo y mi esposa, entonces pudiéramos estar también lidiando fuertemente con ese tipo de problema, ¿no? La desconfianza y bueno, al grado de que muchas veces las parejas no soportan y se desintegran, las familias se desintegran, pero todo comienza en las parejas que se separan, ¿verdad? Y aún aquellos que deciden o que están viviendo juntos, pero están viviendo en desconfianza, pues no es lo mejor, en verdad no es lo mejor y no es lo que Dios quiere. Pero eso sucede porque el corazón del hombre y de la mujer, de la pareja, así es. La palabra de Dios nos dice, nuestro Creador nos dice que entonces tenemos un corazón egoísta. Y muchas veces no miramos por nuestra pareja y ese es el problema, que no miramos por el bienestar de ella, de nuestra pareja, ya sea del hombre para con la mujer o de la mujer para con el hombre. Y eso se ve, eso se mira. A mi pareja puede mirar y saber cuando yo me estoy comportando egoístamente, cuando no pienso en ella. Solamente pienso en mí, solamente exijo para mí. Eso es fácil al grado de llegar a los pleitos, al grado de exigir tanto, que verdad, llegar a los golpes, de llegar a los insultos, y se convierte entonces, como decía mi esposa, encuentros de conflicto más que encuentros agradables, de amor, de respeto, y donde se promueva en un hogar la paz. Y ciertamente los momentos más difíciles cuando el hombre o la mujer viene del trabajo, vienen cansados, o cuando en el mismo hogar los hijos o en la familia se ocasionan conflictos y al momento de lidiar con ellos, entonces es donde si no hay confianza o si prevalece el egoísmo, entonces se va a notar cómo cada quien va a estar actuando a su conveniencia y mirando solamente por el bien de él, pero no mirando por el bien de su pareja, y en este caso si hay hijos, de los hijos. Entonces el amor de Dios es el que nos ayuda para no ser egoístas, combate el egoísmo, nos llena Dios de su amor primeramente, como ya leímos, y nos ayuda a entender ese amor y a experimentar ese amor. Ahora, entonces Dios es el ejemplo perfecto y es la fuente de donde proviene este amor, del cual puede combatir el temor y echarlo fuera, y se aplica, por supuesto, en la vida de toda pareja que abra su corazón a Dios y que deje, ¿verdad?, que Dios le perdone de sus pecados, le sane también las heridas que pueda haber en su corazón. Pero quienes han recibido ese amor pueden y son llamados a amar a su prójimo, comenzando por su pareja. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 para que miren lo que dice.
Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
¿Se fija? Si Dios nos ha amado así. Y esa es toda la diferencia. Yo no puedo exigir que me amen, incluso, en todo caso. Pero yo puedo tratar de amar a alguien. Pero qué tremendo es saber y experimentar ese amor incondicional de Dios que viene a nuestra vida y nos ama así. ¿Qué es eso? Si Dios nos ha amado así, así de tal manera, como dice Juan 3:16, que ya lo mencioné, que estando nosotros envueltos en nuestros pecados, en contra de Dios, muchas veces hablando mal de Él, blasfemando contra Él, siendo egoístas, pensando nomás en nosotros, porque no entendemos a Dios, porque no confiamos en Él. Pero de un momento a otro podemos nosotros saber cuánto Dios nos ama, que Él ha dado todo por nosotros. Y nos ama aún y a pesar de que nosotros, antes de conocerlo, ¿verdad?, blasfemamos en contra de Él, y hablamos mal de Él porque no lo entendemos. Jesús dijo, estando en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso es exactamente, no sabemos muchas veces lo que hacemos y no hemos experimentado ese amor. Pero dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así, quiera Dios que si alguien que nos está escuchando no ha experimentado el amor de Dios. Tal vez usted se siente una persona, se siente que en la relación de pareja, usted es el que brinda más amor. Usted es el que ha brindado el corazón. Y yo lo creo. Puede ser que en realidad usted, sea hombre o mujer, es el que ha abierto su corazón más para con su pareja. Pero déjeme decirle algo. Si nosotros no le hemos entregado el corazón a Dios, siempre va a haber ahí esa raíz de egoísmo que no nos permite amar a esa plenitud, a ese amor, a llegar a ese amor perfecto de Dios. Y por lo tanto, abrir nuestro corazón a Dios, recibir su amor, es lo más grandioso, porque vamos a experimentar primero un nivel de amor que nunca nadie jamás antes nos había dado. Es un nivel de amor que nos trae confianza. la confianza de la cual estamos hablando, y que después esa confianza usted la va a poder transmitir, pero va a ser, estoy diciendo, una experiencia para su vida, hombre o mujer, que va a transformar su vida, que va a sanar su corazón, incluso de todas aquellas cosas que le hayan podido haber sucedido a usted, por cualquier motivo, y la va a preparar, para que usted pueda amar a otro nivel, yo puedo decir en realidad, un amor sobrenatural, el amor de Dios. Pero estamos hablando entonces que va a ser un amor que promueve la confianza, que alimenta la confianza. Todo comienza así. Nosotros podemos tener confianza en el amor de Dios. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 12. Vamos a leerlo.
Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Ajá. Vamos a leer el versículo 16 antes de mencionar un poco acerca de este versículo 12 para mirar acerca de la confianza. El versículo 16.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
¿Se fijan? Y nosotros hemos conocido primeramente y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que hace que un corazón que desconfía se pueda convertir en un corazón que después confía. Cuando viene Dios a nuestras vidas y nosotros, como dice este versículo 16 de Primera de Juan, conocemos. Nosotros hemos conocido, dice aquí, pero cuando por primera vez sucede, conocemos y creemos el amor de Dios, el amor que Él tiene para con nosotros. Todo arranca desde ahí. ¿Sabe? Porque cuando entonces nosotros brindamos ese amor y de alguna manera también esa confianza, nosotros recordamos cómo es que Dios nos ama, cómo es que Dios nos acepta, cómo es que Dios confía en nosotros, cómo su amor promueve en nosotros la confianza y echa fuera el temor que pueda haber en nosotros por las fallas que hemos tenido. Entonces el amor de Dios hace que nosotros nos sintamos confiados para acercarnos a Él. Y así, de la misma manera, el amor que tú puedas expresar para con tu pareja, que ha venido de Dios, va a promover la confianza en el corazón de tu pareja. Ella, ¿verdad?, o él, va a entonces tener confianza porque sabe que tú le amas, y viceversa, que él te ama, y se va a promover esa confianza. Cuando venga la duda, ¿verdad?, cuando venga el temor a los corazones de cualquier tipo de cosas, que puedan venir los celos, y el amor de Dios, por lo tanto, va a hacer que ese temor, esa duda, se vaya fuera. ¡Qué tremendo! Porque hemos conocido y hemos creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17 dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Ahí está la palabra: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se fijó? La confianza se promueve en este tipo de amor que solo Dios lo tiene, pero que viene al corazón de los hombres y de las mujeres, que cuando está ese amor moviéndose en una pareja, en una relación matrimonial se promueve la misma confianza porque es el mismo amor. El perfecto es Dios y nosotros somos imperfectos. Pero cuando somos perdonados y reconocemos nuestra condición egoísta, pecaminosa, Dios nos perdona y su amor comienza a fluir y es cuestión de alinear nuestro corazón a Dios y nuestra mente a Dios para ser instrumentos de su amor, ¿verdad? Pero ese amor fluye a través de nuestra vida. Así es que esa es la confianza. Nosotros, por lo tanto, podemos tener confianza en la pareja, o puede haber confianza en la relación conyugal, matrimonial, de pareja. Pero aquí se está hablando de cada quien. No esperar que mi pareja comience, sino que yo voy a comenzar. ¿Y cómo puedo comenzar? Puedo comenzar abriendo mi corazón a Dios y diciéndole: Señor, perdóname de todas las veces que he sido egoísta, de todas las veces que he pensado solamente en el dolor que me puedan estar causando las cosas. Y ciertamente hay cosas que nos causa dolor, nos causa pena, nos causa tristeza, pero muchas de las veces solo pensamos en nosotros y eso es ser egoístas, ¿verdad? Por lo tanto, el amor de Dios, que incluso todo lo puede y todo lo soporta, puede mantenerse ahí y puede entonces brindar confianza, promover la confianza en la pareja. Y esa es la idea. Así es que entonces la persona, ¿verdad?, que es amada, puede amar de esa manera. Y es entonces donde viene el versículo 18 en el que comenzamos. En el amor, hay otra traducción que dice: en este tipo de amor no hay temor. En este tipo de amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor del que estamos hablando, echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se fija? Es el amor entonces el que hace que las cosas funcionen mejor, que una persona pueda entonces sentirse confiada. Y todo comienza con Dios obrando en la vida de los hombres, de las mujeres, de las parejas. ¿Quieres mencionar algo, mija?
No, es verdad lo que estás hablando, verdaderamente que si nosotros nos abrimos más a Dios y permitimos que su amor nos llene más, es a medida de que nosotros estamos más abiertos a Dios, es que vamos a alimentarnos de ese amor de Dios para poder darlo, porque verdaderamente muchas parejas se dicen que se quieren, se aman y todo, pero verdaderamente no es amor. Yo no sé qué tipo de amor sea ese, un amor falso, pero no es el que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque experimentan mucho temor, experimentan mucha desconfianza y, como lo estabas diciendo, mucho desacuerdo y mucho falta de confianza mutua y aparte mucho egoísmo entre la pareja.
Sí, y en otro programa vamos a hablar de algo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón y que tiene que ver con las expresiones de amor, ¿verdad? Pero yo creo que una de las señales de que está habiendo un amor verdadero es que hay confianza, pero una confianza verdadera. Y la verdad de las cosas entonces es que solo eso se puede dar si Dios está en el asunto. Y lo más bonito de todo esto es que cada persona pueda experimentar ese amor de Dios, ese amor que llena los corazones, que perdona y que verdaderamente transforma. Primeramente transforma la vida individual de cada quien y puede transformar la vida conyugal y la vida familiar en el hogar. Tal vez un versículo más que quisiéramos leerles y compartir un poquito más, está ahí mismo, Primera de Juan capítulo 4, pero el versículo 12, de la mitad en adelante, o si leemos todo el versículo 12.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Uh-huh. Hay una traducción que dice que el amor de Dios llega a su máxima expresión en nosotros. Esta traducción me gusta porque dice que el amor de Dios llega a su máxima expresión en nosotros cuando nos amamos unos a otros, cuando decidimos nosotros amar con el amor que Dios nos ha amado, y si es posible, porque es solo cuestión de ser instrumentos del amor de Dios, instrumentos de su paz, de su justicia, pero en este caso del amor de Dios. Así es que nosotros somos testimonio vivo de cómo si dejamos que ese amor de Dios llene nuestros corazones, si reconocemos nuestra condición, las cosas pueden cambiar. Se puede vivir mucho mejor, se puede vivir sin pleitos, sin odio, sin celos que destruyen, celos egoístas. Se puede vivir mejor y la pareja entonces se puede amar más y más cada día. Así como Dios nos ama, nosotros a esa medida podemos irnos amando. Es nuestra oración entonces que esta palabra llegue a sus corazones más que a sus oídos, y que pueda entonces penetrar hasta lo más profundo de su ser, que puedan experimentar ese amor de Dios para sus vidas y saber que Él está ahí dispuesto para perdonar sus errores también, nuestros pecados, y que comience entonces esa obra en su corazón, así como ha comenzado en nuestros corazones, y sigue Dios obrando. Pero si por algo, ¿verdad? Usted nunca ha entregado su corazón a Dios y le ha dicho: Dios, aquí está mi corazón, llénalo de tu amor. Y si usted siente eso en este momento, de que Dios le está llamando para perdonarle, para amarle, entonces hable con Dios y dígale a Dios: perdóname, confío en ti, confío en tu amor, y confío que por tu amor, como dice tu palabra en Juan 3:16, tú me has amado tanto, y recibo ese amor y recibo tu perdón, y prepárese para ser lleno del amor de Dios, y prepárese para que usted pueda ser una expresión plena del amor de Dios. Pero va a ser a la medida, ¿verdad?, que usted sea expuesto a ese amor de Dios, y van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles, pero usted corra siempre a buscar otra vez la presencia de Dios, que Él está en todo lugar que una persona, hombre o mujer, le busque. Y es nuestra oración entonces que en el matrimonio ya no haya temor, que en el matrimonio no reine los celos, la angustia, la duda, sino que reine el amor verdadero, y que ustedes sean cada día más unidos por Dios y llenos de su amor. Amén. Esa es nuestra oración. Así es que les dejamos en esta hora, en este tiempo. Estamos aquí en el programa de Unidos por Dios. Y es un placer ver compartido con ustedes esta reflexión. Yo soy Javier Hernández.
Y Elizabeth Hernández.
Y nos despedimos no sin antes pedirle a Dios una vez más que Él pueda guiar sus vidas, que Él pueda dirigir sus corazones, llenar sus corazones de su amor, de su Espíritu Santo. Y eso es lo que usted necesita, lo que su pareja, su matrimonio necesita, su familia necesita. Eso está comprobado, ¿verdad? Somos testimonio nosotros y sabemos que así es. Así es que Dios le bendiga.
Amén.
Y que tenga pues muy buen día, muy buena noche, depende a la hora que usted esté escuchando esta programación. Bendiciones.
Amén. Hasta la próxima.